De Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Una de las formas para, o de las fórmulas para la confesión, es comenzar diciendo Ave María Purísima y contestando sin pecado concebida. Pero otra manera que es más, pues, como, no sé, positiva, dice Ave María Purísima, en gracia de Dios concebida. En gracia de Dios concebida, concebida en la gracia de Dios. Pues vamos a pensar en esta única excepción, que seguramente lo habremos hecho muchas veces, esta única excepción en la larga cadena de las generaciones humanas, un único paréntesis, solo ella, solo María, luego del pecado original, de entre los miles de millones de seres humanos, ha sido concebida en gracia y llenada de gracia, en plenitud de gracia. Y por eso la Inmaculada siempre nos alegra, la Purísima, la felicitamos. Y como dice San José María, nos sentimos orgullosos de tener una madre así, una madre llena de gracia, llena del agrado de Dios. Pero también es bueno que pensemos que eso que tiene María lo tenemos nosotros. Es verdad que no en la misma manera o en la misma intensidad, pero que también recibimos este don. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre una hoja blanca, absolutamente blanca, y una hoja blanqueada? Una hoja de papel que viene del paquete nuevo, pues está perfectamente blanca. Una hoja en la que se ha escrito algo, ya sea en lápiz o en tinta, pues se ha tenido que borrar. Y por lo tanto ya no está absolutamente blanca, se nota pues un poquito arrugada o se nota un poquito el corrector que se le puso encima. No, nosotros somos este segundo tipo de blancura, digamos, porque no venimos ya con una borrada, nos borró algo que nos manchaba desde que fuimos engendrados. María es purísima, pero al final nosotros decimos, pues sí, yo tengo esa gracia, a mí en el bautismo se me infundió la gracia. No es que nada más te vamos a bautizar para que se te borre el pecado original, no, para que se te borre el pecado original y se te infunda la gracia. Y por eso podemos, a la vista de la Inmaculada, de la Purísima, de la llena de gracia, hacer un poquito de oración, reflexionar en la presencia de Dios, hablar con el Señor sobre este don maravillosísimo. El Catecismo de la Iglesia dice una cosa muy bonita sobre la gracia. Dice, ahorita lo encuentro. La gracia es la obra más excelente del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús y concedido por el Espíritu Santo. O sea, no nos podía dar nada más grande. La obra más excelente del amor de Dios, manifestado en Cristo, porque lo que recibimos en la gracia es precisamente la vida de Cristo, y concedido por el Espíritu Santo. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, por el Espíritu que santifica, que hace santo. Y por eso vale la pena que valoremos, que apreciemos este don, que agradezcamos y lógicamente que intentemos hacerlo crecer, porque también María, es verdad que fue llena de gracia desde el primer instante de su concepción, pero fue creciendo en gracia, en plenitud. Esa plenitud era cada vez más grande, una plenitud mayor, pues una capacidad mayor de recibir gracia. Y podemos imaginarla como una niña, pues, increíblemente maravillosa, que hacía muchas cosas buenas, muy piadosa, y todas esas cosas buenas, impulsadas por la gracia de Dios, hacían que tuviera más gracia y más gracia y más gracia. Y lógicamente esa plenitud de gracia se hace mucho más intensa en el momento de la encarnación, porque ahora ya es la gracia que viene potenciada por la presencia de inhabitación o la presencia del Verbo en ella, por la persona del Verbo a la que ella está dándole carne y sangre y tiene una enorme cercanía con la divinidad. Y vuelve a crecer en gracia seguramente cuando tiene al niño entre sus brazos en el nacimiento y al amamantarlo y al seguir pues embelesada, contemplándolo, aumentaba en gracia y aumentaba en gracia. Y luego cuando meditaba esas cosas en su corazón, cuando el niño va creciendo en edad, sabiduría y gracia, porque el niño también crece en gracia, lógicamente en cuanto a su naturaleza humana, en cuanto a su naturaleza divina, pues es toda la vida de Dios. Pero en su alma humana iba creciendo en gracia, y María meditaba las cosas que veía y las acciones de su hijo, y seguramente seguía creciendo en gracia cuando ya siendo adulto lo escuchaba, pero también creció en gracia antes cuando lo lleva al templo y lo ofrece a pesar de esa terrible profecía de Simeón, ¿no? Será puesto para ruina y enaltecimiento de muchos en Israel, y a ti una espada te traspasará el alma. Y sabe María, pues, que esa espada que le traspasará el alma no puede ser más que la ofrenda de su hijo, podríamos decir el desprendimiento de su hijo, y por eso vuelve a crecer en gracia enormemente junto a la cruz al aceptar aquella profecía y ofrecérselo voluntariamente al Padre. Y sigue creciendo en gracia en la Pentecostés, porque estaba con los apóstoles cuando viene el Espíritu Santo, y llega un momento en que ya no puede estar más tiempo lejos de su amado, y es llevada al cielo en una plenitud de gracia que no podemos ni siquiera imaginar. Pues ella es nuestro modelo, y esa gracia es la que tenemos nosotros, y nosotros también, lógicamente, hemos de crecer en gracia a riesgo de estancarnos, porque la gracia es una realidad viva, es la participación de la vida de Dios, y corremos el riesgo, y por eso pues es bueno que demos vueltas, que meditemos en este don sobrenatural, aunque a veces sea tachado, digamos, en la teología escolástica con el tratado de la gracia como de cosificar la gracia, y sí, es un riesgo. Como dijeron, mira, ahí está tu regalo, un paquete, te voy a dar un paquete. Ahí está, gracia santificante. No es un paquete, no es una cosa, es un hábito infuso que nos hace participar de la vida divina y que por lo tanto nos diviniza, nos deifica, nos dan una nueva naturaleza. Y como dice el Catecismo, y lo repito porque es pues una enseñanza muy clara, la obra más excelente del amor de Dios, ¿qué tienes? ¿Qué vale en ti? Pues la gracia que tengo, no las cosas que hago. O las cosas que hago valen en función de la gracia que tengo, del grado de gracia que tengo, nada más, sí, nada más. Es que es muy importante mi trabajo, pues tu trabajo vale nada si no estás en gracia. nada. Y otra vez, quizá también tenemos que, no solo para nosotros, sino también para el apostolado, de decir, oye, como sea nuestro Padre, muchas veces nos podemos andar en las ramas, ¿sí? O sea, ¿no? Nada hay mejor en el mundo que estar en gracia de Dios. O por contraste, no olvides, hijo, que para ti en la tierra hay un solo mal que habrás de temer y evitar con la gracia divina, el pecado. ¿Por qué? Pues que pierdes todo. Dice, en 15 segundos puedes echar a perder tu vida. Puedes recuperar también después la gracia, pero o en menos de 15 segundos. Y por eso el demonio está muy empeñado. Pues por eso una equivalencia entre la comprensión, entre la grandeza de la gracia y la pues terrible negatividad del pecado. Entonces otra vez tendré que decir, pues ayúdame, Señor, a la vista de la Inmaculada, de aquella concebida en gracia y que crece en gracia, y a la vista de Jesús que crece también en gracia, a crecer yo en gracia, a valorar el don que trasciende toda naturaleza creada o creable. Es más importante la gracia santificante que los hechos extraordinarios, por ejemplo los milagros, que al fin y al cabo son preternaturales, pero no son sobrenaturales en sentido estricto, por ejemplo resucitar un muerto o hacer una curación instantánea, es un don preternatural. Y por lo tanto, no los estamos buscando, los hechos espectaculares. Y tampoco los carismas, porque los carismas no son gracia santificante, son gracia gratis date, son gracia para edificación del pueblo de Dios, que Dios los puede conceder perfectamente, por ejemplo, el carisma de curación o el carisma de hablar en lengua. Me preguntaron, ¿usted qué opina de las misas de sanación? Pues, dije, bueno, pues pueden ser muy buenas, pues, si alguien tiene el carisma de sanación, pues que lo difunda, pero a ti no te santifica, aunque tú lo tengas, y te puede volver la salud del cuerpo, pero es mucho más importante que vayas a confesarte, porque entonces recibes la salud del alma y la vida divina, y te cambia la naturaleza. Y la gracia trasciende todas nuestras fuerzas y todas nuestras posibilidades de naturaleza. Está muy, 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 muy por encima. Es una realidad infinita. Es una participación de la divinidad. Y otra vez, quizá puedo decir, otra vez voy a aclarar las ideas viendo a la Inmaculada, el gran don, porque en definitiva también la maternidad divina pues es madre de Dios porque fue concebida inmaculada. No habría podido ser madre de Dios, porque Dios no hubiera podido engendrarse en un vientre que tuviera la más mínima mancha de pecado o de reliquia de pecado, una hoja borrada o con corrector, una perfectamente pura. Y por eso tendré otra vez que decir, sí, trasciende todas las posibilidades de tu naturaleza. Es lo que es el regalazo de Dios. Es el don de Dios, que es Dios mismo. Dios viene a ti y te hace capaz de obras divinas. Entonces otra vez tendré que decir, bueno, cuidado con el pelagianismo, porque siempre en el pelagianismo hay un fondo de soberbia. Si yo voy a hacer las cosas por mis fuerzas, yo hice tal cosa o realicé tal actividad o promoví, no sé, tal apostolado o construí una universidad o saqué adelante una escuela o lo que sea, conseguí un donativo, va, no importa, nada, nada. Un grado de gracia que hayas crecido vale más que los millones de dólares que conseguiste para el hospital. Si creciste en gracia, qué bueno. Si no, pues fue un vuelo rasante, un vuelo de ave de corral. que no se elevó sobre la tierra. Y entonces podré decir, pues sí, ayúdame a comprender que mis fuerzas no son nada. Lo importante es lo que haces en mí. Lo importante es tu fuerza en mí. Es la transformación de mi naturaleza en la tuya. No es que yo sea Dios, pero sí participo de tu divinidad. No es que el hierro metido en el fuego, que se vuelve al rojo, que está ígneo, sea fuego. No, es hierro, pero está totalmente transformado o penetrado por el fuego. Así es el alma cuando está en gracia de Dios. Ya no es solamente ella, sino es otra dimensión absolutamente por encima de su naturaleza de hierro. Ha sido pues llena de fuego y por tanto de luz, el calor irradia. Dice Shiven, este autor del libro que se llama Las maravillas de la gracia divina, y es un libro verdaderamente maravilloso porque viene a una y otra vez a recordarnos las maravillas de la gracia divina. Dice, la gracia es un destello de la bondad divina. O sea, es algo que no podríamos sospechar, que Dios fuera tan bueno al darnos eso de lo propio suyo. Un destello de la bondad divina que, viniendo del cielo al alma, viene directamente de Dios, baja de Dios. Es sobrenatural absoluto y llena al alma hasta sus profundidades de una luz tan dulce y a la vez tan potente que embeleza el mismo ojo de Dios. Y aquí es bueno que busquemos otra vez pedirle a Dios que nos ayude a comprender que nos ama infinitamente, precisamente porque tenemos la gracia divina, porque estamos en gracia santificante. Si no, nos querría igual que a las gallinas y a los pajaritos. Pero en cuanto estamos en gracia, ve a su Hijo, y entonces nos ama con el amor infinito. Por eso es tan terrible perder la gracia, tan terrible no estar en gracia. Dios deja de vernos y dejamos de ser hijos de Dios. Podemos recuperarla, pero en ese lapso no somos hijos de Dios. Por eso dice, embeleza el mismo ojo de Dios. O sea, me ama con el mismo amor con el que ama a su Hijo. Me ama infinitamente. No porque yo tenga algo mío, sino porque tengo algo suyo. Tengo la vida de su Hijo. Me ha sido comunicada y este es el fruto de la redención. Y esa era la dificultad para definir el dogma, que se tardó 19 siglos en poder ser definidos. ¿Cómo es posible que María tenga la gracia de Dios antes de la redención? Pues sí, ante previsa meriti, en previsión de los méritos de su Hijo, fue concebida sin pecado. Desde el primer instante, no hubo un instante en que tuviera consorcio con el pecado. Pues embeleza al mismo ojo de Dios. No nos ama menos que a su Hijo, porque estamos o queremos estar en gracia. Y el alma en gracia se convierte, por tanto, en objeto de su amor. Y se ve adoptada el alma como esposa de Jesús, y como hija del Padre, para ser elevada finalmente sobre todas las posibilidades de su naturaleza. Y entonces decimos, oye, ¿cómo le haces para santificar el trabajo? ¿Qué haces? No, es que soy el super experto de la relojería, ¿no? Es que santificas el trabajo porque estás en gracia. Y entonces tus actos tienen un valor eterno, un valor infinito. Recoger un alfiler del suelo puede salvar un alma. porque estás en gracia. Se dice que Santa Catalina de Siena pisaba ahí donde había dejado su huella una persona en gracia de Dios. Y si viéramos un alma en gracia, pues creeríamos que es más que un ángel. Cuando la gente ha visto ángeles, piensa que es Dios. Pues los ángeles, ¿por qué? Pero porque están en gracia, no tanto por la perfección de su naturaleza. Y Santa Catalina de Siena no soportaba, por ejemplo, el hedor de un alma en pecado mortal. Una vez la regañó su confesor, Raimundo de Peñafort, porque no podía estar con una dama noble, no podía, o sea, tenía que irse cuando llegaba la señora esta, que venía a verla, y le regañó, pero no está tan grosera, o sea, es que si usted supiera a lo que huele, olería seguramente Raimundo de Peñafort los perfumes de la dama, pero ella olía un hedor insoportable, porque esa mujer era amante de un sacerdote. Y entonces no soportaba. Ella que tenía pues el don, ¿no?, de ver más allá de, o de experimentar las cosas más allá de los sentidos puramente sensibles, digamos. Pues no somos dioses, pero sí deiformes. Resultamos divinizados, semejantes a Dios. Y por lo tanto nuestro reto es decir, ¿y cómo le hago para crecer en gracia? En primer lugar, como decíamos, vamos a valorarla para nosotros y para los demás. Si conocieras el don de Dios, si conocieras que eres irresistible a Dios, al amor de Dios, pues ¿cómo se crece en gracia? Otra vez pues viene nuestra ayuda Santo Tomás y otra vez esquematiza. Eso es lo bonito de la teología escolástica, que dice, a ver, ordena tus ideas, tenlas claro. Y dice, pues se crece en gracia de tres maneras. Una es por la recepción fructuosa de los sacramentos, otra es por la oración, y la tercera por las buenas obras. Lógicamente empieza por la recepción fructuosa de los sacramentos, decíamos en primer lugar, el bautismo, pero después por la confesión. Entonces tendré que plantearme yo si hago confesiones realmente contritas, porque lógicamente puede que sea muy pequeño el grado de gracia que reciba luego de una confesión que fue hecha pues así como que al vapor, ¿no? Confesión contrita, realmente voy a pedirle a Jesús perdón por mis pecados, porque me duele haberlo ofendido, no porque fallé yo, o a lo mejor porque soy un poco o mucho escrupuloso, sino porque me duele esa falta de amor. Y mi contrición determina el grado de gracia que recibo, mayor o menor, de ese sacramento que, pues, que tengo que recibirlo cada semana como norma de mi plan de vida. Y por eso la Iglesia recomienda muchísimo la confesión frecuente, aunque no haya pecados mortales. Creces en gracia porque te purifica más profundamente. Y por supuesto el mayor de todos los modos de crecer en gracia es a través de la recepción del sacramento de la Eucaristía. A veces pienso, bueno, la gente cuando llegue al cielo y diga, ¿por qué no comulgué diario verdaderamente? ¿Qué ceguera la mía? ¿Cómo no comulgué con más frecuencia? ¿Y cómo no comulgué mejor? ¿Cómo no me dispuse mejor para comulgar los minutos previos a la comunión? Y después, ¿cómo no di mejor la acción de gracia? ¿Cómo no fue más unitiva mi comunión? ¿Cómo no me di cuenta de que me estaba llenando de Dios? Que me llenaba como si fuera, no sé, un pozo que se va llenando de agua. Va subiendo el nivel, y entonces ya puede rebosar cuando ya lo colma. o como un cáncer que va invadiendo, un cáncer benéfico, ¿no? Que va invadiendo, que va haciendo metástasis, 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 y bueno, me va llenando, me va llenando, bueno, déjame que me llene de ti, porque acabo de recibirte y tienes la plenitud, la totalidad de la gracia santificante en tu alma, y me la puedes comunicar más, es me puedes comunicar más tu vida, más y más. Entonces tendría que decir, pues ayúdame a no distraerme después de comulgar, a no pensar en nada, no sé, voy a contestar mi WhatsApp que me llegó, o voy a, no sé, a hacer cualquier otra cosa, ¿no? Me estoy llenando de Dios, me estoy llenando de ti. Y en segundo lugar dice Santo Tomás, por la oración, pero por la oración unitiva. Bueno, puede hacer oración, por ejemplo, de petición, qué bueno, sí, reza mucho, pero la unitiva te hace que la gracia se potencie en tu alma, porque te hace vivir más de Cristo. Al final la gracia es el amor a Cristo, o la unión con Cristo. En tercer lugar, las buenas obras, y las buenas obras pues son fundamentalmente las obras en las que muero al yo, es decir, las obras de penitencia. Mortificación significa mortem facere, o sea, me doy muerte. Y muero al yo, y entonces puedo decir, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí, me niego. Y las obras de penitencia, pues a lo mejor a veces no las valoro porque se me olvida, si no estoy el Viernes Santo, se me olvida la cruz. No, valóralas, valóralas. Esa negación chiquita, por amor de Dios, te hizo crecer en gracia. Y acuérdate que también dice Santo Tomás que el más pequeño grado de gracia, el más pequeño, vale más que todas las obras físicas del universo. O sea que si te dicen, te invitamos a irte al espacio en la nave de esa que alquilan para irse al espacio, pues además de que es un poco inmoral por el dinero que cuesta, no me sirve de nada, me sirve más un grado de gracia, un grado de gracia, o gané una medalla olímpica, bueno, un grado de gracia, una penitencia, una cucharada de azúcar de menos, un grado de gracia, vale más. Pues ave gracia plena, ave gracia plena, ¿cuántas veces lo decimos? Ave María, gracia plena. Y ella es muy consciente y por eso lo que hace es pues darle gracias, alabar a Dios, el Magnífico. Ha hecho en mí cosas grandes, el Todopoderoso. No una, muchas. No solo hizo la encarnación del Verbo, sino también la plenitud de gracia. Porque lógicamente cuando María oye al ángel decir gracia plena, ella que medita las cosas en su corazón habrá dicho, ¿y qué cosa me quiere decir con esto de gracia plena? Pues que estás completamente llena de Dios. Estás traspasada del amor divino. Y eso que tuvo ella desde su primer instante es lo que tengo yo y lo que queremos tener todos. Hicimos, pues, ayúdame a nunca perder la gracia, a hacer que crezca la gracia, ayudar a otras muchas personas a que estén en gracia, a que no me vaya por las ramas, a que no me pierda. Ayúdame a verte siempre en tu plenitud de gracia, que no te enamora tener una madre así. Sí, sí me enamora tener una madre así, pero eso pues, parécete más a ella, vive más de esa donación que le hizo Dios. Porque gracia tiene también el sentido de gratis, ¿no? De gratuita. No había hecho ningún mérito, como yo no soy capaz nunca de merecer. Es la gracia, es un regalo, es una donación. Y como dice el Catecismo, el don más grande, el don más excelente del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús y concedido por el Espíritu Santo. Pues Ave María Purísima, en gracia de Dios concebida, llena de gracia. pues que sea la conciencia de nuestra estirpe, ¿no? Tú vienes de ese vientre, tú eres de ahí. Pues, ayúdame a valorarlo como lo valoraste tú. Ayúdame a saberme también muy deudor de Dios por darme este don. Y ayúdame a comprender mi tarea de, pues, de difundir esta verdad tan, como tan borrada de la conciencia de los hombres. Del don de Dios, que es Dios mismo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.